Aprovechando este remanso en la información deportiva, el que nos da la ausencia de competición europea o de liga entre semana, hoy hemos querido irnos hasta Leganés para conocer mejor al nuevo entrenador del equipo pepinero, al tunecino Mehdi Nafti. Apenas lleva unos días al frente del equipo, pero ya le ha dado tiempo, eso sí, para lograr una primera y muy necesaria victoria frente al Huesca. En Butarque, que está con él Miguel Ruiz. Miguel.
¿Qué tal de nuevo el Toro? Sí, le ha dado tiempo a sumar 5 puntos en 2 partidos, a estar todavía invicto. El Leganés, hay que recordar que hasta la fecha que vino Mehdi Nafti, de los últimos 18 puntos solo había sumado 2, ya ha sumado en 2 partidos más que en todo. El respeto que le guardan tanto la plantilla como los miembros del staff del Leganés es la que se merece un entrenador que ha entrenado al Mérida, aunque no consiguió los objetivos que tenía planteado. En Badajoz jugó un playoff y luego en el Lugo, pues bueno, la estadística son 7 victorias, 9 empates, 6 derrotas. Ahora mismo Mehdi Nafti tiene 42 años, en noviembre cumple 43, está en la madurez deportiva, no como jugador, sí como entrenador, y ya le saludamos. Nafti, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sobre todo, nos decían, es un entrenador fuerte, un entrenador que le gusta conversar con los jugadores, un entrenador que le gusta la disciplina, ¿y qué más para ganarte al vestuario en estos días?
Bueno, yo creo que también para ganarse un vestuario, tú tienes primero que demostrar que tus jugadores bueno, están por la labor, que crean en lo que tú propones y que luego funcione sobre el terreno de juego. Hemos tenido la suerte de ganar un primer partido en Huesca y obviamente eso ayuda mentalmente y a nosotros nos refuerza también para seguir trabajando en buenas condiciones.
Fíjate, en el tiempo en el que hemos estado aquí hemos descubierto que eres un entrenador con conocimiento de esta categoría, de la que está por encima como jugador, de la que está por debajo como entrenador, y me decías, bueno, hemos llegado 2 partidos, hemos sumado un empate, una victoria, pero esto no quiere decir que el entrenador haya cambiado muchísimo el equipo, sino que el equipo hace que se apriete directamente cuando viene un nuevo entrenador.
Hombre, obviamente, y sobre todo porque antes se ha hecho un trabajo, es verdad que los resultados no han acompañado, si no, no estaría aquí yo ahora mismo hablando contigo, y bueno, pues yo creo que conocedor de la categoría, también hay que recordar que no tengo ni 30 partidos en segunda, sigo aprendiendo. Estoy en fase de aprendizaje todavía, eso es un aprendizaje continuo, pero con muchísimas ganas y mucha hambre.
José María del Todo, 1:21 de la tarde, ya te escucha en directo en sintonía del partido de la una el entrenador del Leganés.
Mehdi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un placer hablar contigo. Lo primero, bienvenido a Leganés y te deseo lo mejor, ¿eh?
Muchas gracias.
Oye, hablabas tú, te referías ahora a Garitano. Recuerdo que en la presentación con Chema Indias hubo un preámbulo en el que se habló de la salida de Garitano, que aquí, como sabes, es mucho más que un entrenador, es una leyenda. ¿Eso te da a ti un plus más de responsabilidad o de presión o no?
No, ninguna. Cada uno trae sus ideas, pero no hay que obviar, es verdad que no hay que obviar todo lo que ha hecho este hombre para este club. Uh-huh. Pero yo considero que es otro capítulo. Cualquier comparación mía con Garitano no tendría ningún sentido. Él es un tío que ha demostrado y yo todavía estoy en un proceso para demostrar que valgo, así que la comparación no puede existir.
Oye, ¿cómo es el primer día que te plantas ante una nueva plantilla? Aludía ahora Miguel a ello. Dicen siempre los entrenadores que en ese momento los jugadores comienzan a evaluarte, a hacerse una idea para bien o para mal de ti. ¿Qué les dices ese primer día? ¿Sentiste esas miradas inquisitivas de los futbolistas o no?
Bueno, todo ha ido tan rápido que al final ha sido bastante fácil. El hecho de no poder ya apenas preparar nada, pues después del partido en Almería todo ha ido muy, muy, muy rápido. Así que no, yo les digo siempre lo mismo, que lo que ven es lo que hay y que intento ser sincero con ellos, porque siempre a mí me ha gustado la sinceridad. Cuando yo jugaba, siempre me ha gustado la sinceridad hablando con un entrenador. Y mucha empatía, hay que ponerse en el lugar del futbolista e intentar sacar el máximo rendimiento de ellos.
Te he escuchado decir, cuando entran al vestuario, les miro la cara, les miro a los ojos, sé si han dormido bien, si están contentos, si están cabreados, porque llevas, no sé, 20, 30 años metido en un vestuario de fútbol, ¿no?
Así es, así es. Y incluso jugando siempre me ha gustado analizar a mis compañeros dentro del campo y fuera del campo, y bueno, será de las virtudes pocas que tendré, pero es verdad que tengo esa capacidad para analizar y entender al jugador.
¿Y qué has visto estos primeros días? ¿Qué ves en la mente de tus jugadores?
Bueno, unos chicos que necesitaban ganar un partido. Han puesto mucho, mucho de su parte para poder intentar ayudar al nuevo cuerpo técnico, y he visto un vestuario dolido, dolido porque no le salían las cosas. Los chicos se esfuerzan diariamente y sobre todo yo me di cuenta que en apenas 5 días, haciendo tareas muy analíticas, muy, muy escolar, diría que puede ser un poquito aburrido para los jugadores, pues los chicos han intentado escuchar, han intentado ayudar. A jugar un partido cada 3 días era imposible tener intensidad entrenando. Hemos estado horas bajo lluvia, ellos andando, escuchándome, corrigiendo, y pues ninguno ha puesto mala cara. Pero he visto un vestuario con ganas de revertir la situación, sí.
Porque un futbolista en esta situación, llevaban 7 partidos sin ganar cuando llegaste tú, con 2-3 puntos, quiero recordar, parece mucho peor de lo que en realidad es, ¿no?
Sí, pero al final lo que ve la gente desde fuera y lo que manda es la clasificación. Tú puedes hacer un gran trabajo desde dentro, pero si las cosas no salen, pues los jugadores, pues obviamente estaban un poquito hundidos, y ellos pedían a grito poder ganar un primer partido. Hemos tenido esa suerte. Es verdad que queda muchísimo trabajo por delante, pero es verdad que ahora mismo tenemos 16 días para preparar 2 partidos, así que incluso podemos meter un poquito más de intensidad, que las tareas de entrenamiento se acerquen un poquito más a la realidad, y es verdad que eso se agradece por parte del cuerpo técnico y también por parte de los jugadores.
Para los más jóvenes, quiero que recuerden al Medi Nafti jugador, que aquí en España jugó en varios clubes, en el Racing de Santander, en el Real Valladolid, en el Murcia, en el Cádiz. Jugaste fuera en Francia, en Toulouse, en Inglaterra, en Birmingham, en Grecia, en Salónica. Tú siempre has dicho que el fútbol es para ti tu vida, tu pasión, ¿no?
Sí, lo seguirá siendo. Es verdad que ahora mismo lo veo del otro lado, siendo entrenador, y que es aún más complicado.
Vivías mejor de jugador, Medi, seguro, ¿no?
Total, pero ni lo dudes. De jugador por lo menos se disfruta del día libre durante la semana, y como entrenador, pues los únicos días libres que tienes es cuando estás en el paro. Y aún así tienes que reciclarte. Pero bueno, es mi vida. Yo ahora mismo respiro, bajo en el entrenamiento, veo el campo verde. Yo necesito contacto con mi grupo, con mis jugadores, y eso me da la vida.
Llegaste a jugar un mundial, incluso el mundial de Alemania con Túnez. Fue una época dorada para ti aquella, ¿no?
Sí. Intento que toda esa experiencia que he acumulado a lo largo de todos esos años, pues me ayude para entender mejor mi trabajo y tener un poquito de comprensión hacia mis futbolistas.
Oye, de todos los entrenadores que tuviste, que deben ser un montón y en muchas culturas distintas, ¿recuerdas alguno especialmente que te haya marcado?
Bueno, que me han marcado. Bueno, hubo de todo, empezando con Quique Setién y terminando en Grecia con Héctor Cooper, pasando con Manolo Preciado, Lucas Alcaraz, el último que he tenido justamente en segunda vez, Raúl Agné, del cual he aprendido bastante. Y bueno, de todo el mundo se aprende algo, pero si hay alguien con quien yo me identifico más por su forma de ser, seguramente sería Manolo Preciado, que he tenido durante un par de años en el Racing de Santander. Pero te repito, de todo se aprende algo.
¿Qué tenía Preciado que te gustaría tener a ti como entrenador?
Pues Manolo tenía esa capacidad de ir a jugar en el Bernabéu y que su equipo, antes de empezar el partido, yo me sentía superior a Makelele ante el partido, durante ya era otra cosa. Pero por lo menos durante el partido él tenía esa capacidad para motivarte y hacerte crecerte y creerte que durante 90 minutos teníamos la capacidad de ser mejores que el rival. Y yo me ayudo mucho de sus discursos, sí.
¿Dirías que eres un buen motivador como entrenador?
Me gustaría pensar que sí. Eso yo creo que es más una pregunta para todos los chicos que he tenido a lo largo de mis años, pero yo diría que sí.
Oye, contaba Simeone hace poco que iba al cine y si la película bajaba un poco el ritmo comenzaba a hacer cábalas. El domingo juega Joao, juega Correa, juego con 2 arriba, juego con 3 arriba. ¿Tú tienes ese nivel de obsesión o no?
Sí. Yo creo que el entrenador tiene que vivir de manera de manera inquieta. Yo soy un perpetuo inquieto. Yo incluso si no duermo me despierto y apunto cosas. Sí, hay que... Es una obsesión, es un... Te diría, entre comillas, es una enfermedad sana, pero es una, llega a ser una enfermedad, sí.
¿Te despiertas por la noche y apuntas lo que estás pensando en ese momento?
Sí, sí, si no duermo ya para no olvidarlo al día siguiente suelo apuntar cosas, sí, sí.
¿Y tu mujer qué dice?
Pues imagínate.
Está loco este tío.
Primero,
¿no?
intento no despertarla, primero, porque si no la película puede acabar mal. Pero sí, 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 es así, es así. Es duro también para la familia porque ellos también tienen que soportarte cuando tienes los nervios de un partido y tiene que soportarte más, incluso más cuando no trabajas, porque ahí cuando uno se sube por las paredes, pues es aún más complicado.
Oye, para preparar esta entrevista te he escuchado en ruedas de prensa, te he escuchado en entrevistas y escuchándote queda claro que te encanta el fútbol en el verde, pero que hay muchas cosas fuera del verde que no soportas, que las odias incluso. ¿Qué es lo que no soportas, Medi?
Bueno, He ido puliendo cosas a lo largo de mis años. Intento ser más políticamente correcto porque me estoy dando cuenta que muchas veces uno al decir lo que piensa, pues te puedes llevar unos palos. Hay una parte del fútbol que entre comillas yo llamo el circo, que uh-huh. en la cual yo no creo y en la cual yo no me identifico.
¿Qué es el circo, Medi? ¿Qué es el circo?
Bueno, hay muchas cosas que todo lo que se pueda alejar del verde, todo lo que se aleja en líneas generales del verde me molesta. Pero te repito, yo en ese sentido también he mejorado porque entiendo que también dentro de mi función uno tiene que tener ese aprendizaje diario. Siempre me he considerado, digamos, no como salvaje, pero entre comillas que en plan no quiero alejarme del verde, no quiero alejarme de mis jugadores, no quiero alejarme de mi objetivo y bueno, pues y he aprendido a base de palos, donde es verdad que he tenido varios despidos en clubes anteriores, sí. siempre cumpliendo los objetivos, porque a lo mejor, es verdad que también yo soy muy cabezón y a lo mejor no he entendido o no he compartido ciertas ideas de mis ex presidentes o jefes y en líneas generales lo hago saber, pero te repito, eso es un aprendizaje continuo y intento ser cada vez más políticamente correcto.
De los entrenadores de esta época, de los actuales, Guardiola, Simeone, Klopp, Zidane, Tuchel, ¿hay alguno que te guste especialmente?
Que me guste.
Sí.
A ver, Klopp me parece una pasada y el Cholo también. A ver, te digo lo que veo desde fuera, ¿eh? Luego sí. Hay que estar dentro de un vestuario y a lo mejor son otro tipo de persona, pero desde la distancia sí, son gente que imponen, digamos.
Oye, estar 10 años en un club como el Atlético, ¿eso es un milagro, Medi?
Bueno, por algo será.
Claro.
Por algo será.
Claro.
Por algo será. Hoy en día durar un mes es casi un milagro. Imagínate 10 años.
Es que esta gente de la que hablas, Simeone o Klopp, yo más que entrenadores los considero ya gurús, son líderes, porque todo el mundo les sigue, están por encima de un entrenador al uso, ¿no?
Sí, pero antes de llegar a ser gurús, como bien dices, han demostrado,
claro.
Han demostrado su valía, han atravesado momentos complicados, han salido de esos momentos duros. Y a ver si han llegado a ser lo que son líderes de sus equipos es porque lo han demostrado a lo largo de los años, sin ninguna duda.
Con la pasión que tienes tú por este deporte, con lo que contaba Chema Indias, tardaste 10 segundos en decir sí al Leganés, ¿no?
Sí, sí. A ver, es imposible para mí decir no es imposible, o sea, que es un escalón más. Mira dónde he empezado hace 5 años. Hace 5 años sacaba mi título de entrenador en Marbella y he ido subiendo escalones cada temporada y creo en lo que estoy haciendo y tengo muchas ganas de mejorar en el día a día y no quiero ver mi techo todavía, quiero seguir mejorando y si puedo subir otro escalón más con el Leganés, pues sería un hombre feliz.
Si la salud te lo permite, te veo entrenando hasta los 70, ¿eh?
No, no, no. Eso
no, no.
Eso, no, no, no.
No.
No, no. Primero vamos a ver si pasamos los 50 años.
Jubilación anticipada.
Es un desgaste.
Eso es verdad.
No, no, el desgaste tremendo.
Eso es verdad.
Y arrastras contigo a toda tu gente cercana.
Oye, Leganés tiene 14 puntos, está a 2 de la salvación. Si te digo que estáis a 11 del sexto, ¿me mandas a esparragar o qué me dices?
Si lo has dicho tú, pero...
Sí, antes de que me lo digas tú.
Eso es. No, vamos a intentar ganar al Oviedo el domingo y seguir manteniendo esas buenas sensaciones que hemos tenido en los dos últimos partidos y sobre todo intentar dar por fin una alegría en casa a nuestra afición que lleva semanas sufriendo y si podemos tener a corto plazo salir de esa zona del descenso, aunque va a ser muy duro porque hay muy buenos equipos que están pelando para salir del pozo. Te repito, primero esos 3 puntos contra el Oviedo y hacernos feliz a nuestra gente.
Te entiendo perfectamente, pero esta categoría es tan larga, queda tanto, que te da tiempo a bajar 7 veces y a ponerte en ascenso otras 4, ¿no?
Sí. Por eso que no hay que tener esos, hay que intentar no tenerlos, es muy complicado, hay que intentar no tener esos altibajos emocionales e intentar ser unidos en las malas y no creerte el mejor en las buenas. Como tú has dicho, es una carrera de fondo y hay que tener los nervios muy, muy sólidos porque se ha visto incluso el año pasado que uno puede salir del descenso en las últimas jornadas, como fue el caso de mi ex equipo en Lugo, o un equipo como el Sporting, que lo había hecho todo bien durante toda la temporada y en las últimas jornadas se desinfla y acaba fuera del playoff.
No sé si has tenido oportunidad de encontrarte con aficionados, si te han transmitido cómo está la gente. ¿Has tenido oportunidad o no?
Te digo la verdad, muy apenas, porque ahora mismo pasamos 20 horas o más de 20 horas en la misma ciudad deportiva. Ya tendré tiempo de conectar con la gente. Pero es verdad que en mi primer partido apenas llevaba 2 días aquí y se escuchaba los ánimos de la gente en la grada en Butarque. Pero hay que ir a por más y tengo muchísimas ganas de hacer feliz a nuestra afición.
Y acabo. ¿Qué Leganés quieres? La segunda es lo que es una categoría muy especial, muy peculiar. ¿Quieres un equipo alegre? ¿Quieres un equipo defensivamente muy fuerte que a partir de ahí se construya? ¿Qué es lo que quieres de este Leganés? ¿Qué es lo que va a ver la gente de tu equipo?
Primero me gustaría que mi equipo sea más contundente en las dos áreas. El otro día, a raíz del 0-2 en Huesca, el equipo supo defender sin sufrir. Es lo que buscamos desde el principio, crecer desde la defensa, como has dicho, pero sin renunciar a nada porque tenemos argumentos más que suficientes para hacer daño al rival.
Miguel, ¿alguna cosa más?
Mañana siguen preparando semana de entrenamientos. De momento pierde a Gaku Shibasaki y a Omeruo porque se van con la selección, pierde a Bárcenas, pierde a Bautista y están viendo a ver si pueden recuperar tanto a Sabin Merino como a Avilés. También van a perder a Ducuré, pero me ha prometido el míster que quizás Sabin Merino y Bautista puedan incluso llegar a este partido. Si no, será al siguiente. Un Leganés que ya está intentando tener la impronta de este nuevo míster, un equipo más aguerrido. Y Las Palmas vendrá el lunes, el día 28 de noviembre, también a Butarque. Pasan muchos puntos de Leganés por sumar prácticamente de 3 en Butarque.
Medi, la última, al hilo de lo que decía Miguel. ¿Entiendes lo de los internacionales en segunda? Tú pierdes 2-3, me ha parecido que ha dicho Miguel, que son los habituales. La Real Sociedad pierde 6 esta semana. ¿Tú entiendes que no se pare la liga, tal y como dice Mel y otros entrenadores?
A ver, obviamente, ahora mismo, viéndolo de mi lado, me hubiera gustado parar la liga también en ese sentido, porque a la hora de confeccionar una plantilla es complicado. Yo lo he sufrido en el Racing de Santander en segunda, cuando iba con mi selección, con Túnez. Es un hándicap, y a ver, lo ideal sería parar lo mismo que en primera división.
Medi, ha sido un placer esta charla contigo, espero que haya sido recíproco, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Un abrazo, mucha suerte.
Un abrazo, gracias.